Tengo el gusto, damas y caballeros, a las 9 y 14 minutos, a las 8 y 14 en Canarias, de presentarles, de saludar al político, ex embajador español, don Francisco José Vázquez y Vázquez, en realidad Paco Vázquez, para la historia, que en La Coruña se encuentra. ¿Cómo está usted, mi querido amigo? Muy buenos días.
Pues muy bien, buenos días, encantado de acompañarlo en esta en este Lunes Santo.
Esto es, usted también conoció a Carmen Chacón, claro,
hubiera sido. Sí, sí, además es una política que inicia su trayectoria desde en su condición de concejala. Ella se inició como concejala en Esplugas, el alcalde era Montilla. Es decir, sigue la trayectoria normal que en Europa pues siguen la mayor parte de los políticos, ¿no? Que se inician en los ayuntamientos, después en las diputaciones o regiones, pasan al Parlamento, llegan a ministros, etcétera. No desde las estructuras de partido. Y yo la traté mucho cuando yo era presidente de la FEN, porque era una persona, ya se veía, de gran valía. Y yo la siento mucho personalmente y además políticamente, porque era el gran eslabón de conexión entre el PSC y el PSOE, ¿verdad? Era una persona identificada con su partido en Cataluña, pero que ella era militante del Partido Socialista Obrero Español, hasta el punto que se presentó para ser secretaria general y tan solo 22 votos en un congreso impidieron que fuera la primera mujer que dirigiera al PSOE, lo cual fue una pena, sobre todo, no por el hecho de que hubiera ganado Rubalcaba, no, todo lo contrario, que Rubalcaba es también un gran político, sino porque hubiera representado, más allá de la imagen, lo que hubiera representado sería una asunción de responsabilidades en el conjunto del socialismo español por parte de los socialistas catalanes. Que descanse en paz.
¿Cómo está La Coruña esta mañana, señor Vázquez?
Pues está radiante, con sol, ¿eh? Y muy buena temperatura. Lo que pasa es que esto del buen tiempo siempre es relativo, porque cuando llevamos muchos días sin llover y sol, pues un sector mayoritario de la población dice qué maravilla, y otro sector dice pero qué desgracia, el campo está machacado, como no llueva pronto, pues esto no vamos a tener buenas cosechas, etcétera, etcétera. Lo de la temperatura siempre es muy relativo. Y yo que ya empiezo a tener años, ayer cumplí 71, pues ya empiezo a tener un poco esa experiencia personal de recordar pues cuando en diciembre hacía frío y llovía, y en agosto hacía sol y calor, ¿verdad? Y ahora es al revés, porque ahora muchas veces llueve en el verano, etcétera, etcétera, y a eso pues me empieza a preocupar, ¿eh? Que los...
Por no decir la vida misma, ¿no? Que es
una, sí, sí, una, pero vamos, claro, vida, los, ¿no?, pájaros que tenían que haber llegado ya todavía no llegaron, los árboles que no debían florecer ya han empezado a florecer. Bueno, pues son siempre indicios de que algo no funciona correctamente.
Ese algo no funciona correctamente, vamos a extenderlo a ambos lugares, por si cree usted que la apreciación es correcta. ¿Hay algo que no funciona correctamente en las primarias del Partido Socialista?
Pues fundamentalmente el procedimiento, ¿eh? El procedimiento. Por cierto que Carmen Chacón era, para Susana Díaz, yo creo que era una persona importante, ¿no? En la medida que desde Cataluña ella coincidía plenamente con el proyecto de Susana Díaz. Lo que no funciona es el propio procedimiento, que decir, es el mundo al revés, ¿verdad? Primero se elige el secretario general, después se elige, se decide qué es lo que hay que hacer y cómo hay, y qué es lo que hay que pensar, y después, por último, se elige a las personas que deben ejecutar ese proyecto, lo cual quiere decir de que puede pasar que la resolución política en el Congreso que se apruebe sea contraria a lo que piensa el secretario general, y puede pasar incluso que los delegados, como ahora el Partido Socialista ha perdido su tradición de partido representativo y se ha convertido en un partido asambleario. Si viviera Prieto y Caballero dirían, ¿pero qué es esto? Los anarquistas se han hecho cargo de las siglas históricas del Partido Socialista Obrero Español. Pues puede suceder que los delegados del Congreso pues digan, pues ya que votamos a fulano o a fulana para secretaria general, ahora vamos a elegir de ejecutiva a los que están en contra de él o en contra de ella, ¿verdad? Puede pasar de todo, ¿no? No creo yo nunca me canso de repetir, no me canso de repetir hasta la saciedad, pues el ejemplo cuando el socialismo era el socialismo, ¿verdad? Cuando Felipe González dimitió, porque allí, viva España, la alegría de la huerta, pues los delegados dijeron, no, no, nosotros marxistas, marxistas. Y dijo Felipe, bueno, pues perfectamente, sean ustedes marxistas, pero yo no soy secretario general. Eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, pero va a ganar ella, ¿no?
Hombre, yo espero que haya sentido común. Es que no es que vaya a ganar ella, es que debe ganar ella. No es un problema de personas, es un problema de proyecto, ¿no? Ella tiene un proyecto claro, porque además tiene responsabilidades de gobierno, y sabe lo que es el funcionamiento de las instituciones por un partido que tiene voluntad de gobierno y vocación de gobierno. Porque la única manera de reformar las cosas es gobernando. La otra manera es metiendo la cerilla, ¿verdad? Y haciendo una revolución. Y por lo tanto, Susana, yo creo que en ese sentido tiene un proyecto claro de lo que debe ser España y de cuál debe ser el papel y función del Partido Socialista Obrero Español. Lo que es incomprensible es que a estas alturas de la película pueda ser candidato Pedro Sánchez, que es la persona que ha sufrido dos derrotas electorales consecutivas, pero no dos derrotas al uso, ¿verdad? Ha sufrido unas palizas que ni el Alcoyano en sus buenas épocas, ¿verdad? Y continúa ahí, y continúa ahí. Yo es que eso, yo no lo acabo de entender, señor Herrera, no lo acabo de entender.
Susana, por otra parte, es de las varias de las cualidades que adornan a los tres, yo no tengo duda de que los tres las lucen, ¿no? Susana particularmente es la que no es nada anticlerical, que es una... Hombre, eso es un paso adelante. Lo más progresista ahora mismo es no ser anticlerical, como todo el mundo puede imaginar, porque lo contrario es ya el sueño pervertido de esta nostalgia revolucionaria anarcoide. Y en fin, salen procesiones y estas cosas. Pues bueno, no quiere cambiar la iglesia o otras cosas de la que se considera, bueno, fiel seguidora.
Sí, es que aparte de eso, pues mire usted, es uno de los grandes pilares de la España de hoy. Me refiero desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social. Es la paz religiosa, igual que hubo la paz militar, igual que hubo la paz territorial. Todo lo que cubrió la Constitución, aquel proceso, yo creo que ejemplar, de reconciliación nacional, que es el gran pilar de la Constitución del 77, en la cual se intenta lograr la superación de los contenciosos que durante 200 años hizo que la mayor parte de las veces nuestros abuelos y nuestros bisabuelos anduvieran a tortazos, ¿verdad? La paz militar, el ejército hasta aquel momento entendía que tenía un papel autónomo dentro del proyecto de España, y el ejército, como pasa en todas las fuerzas armadas del mundo, se sometió al poder civil, al poder soberano del pueblo, que es el gobierno y el parlamento. La paz religiosa, posicionar a la Iglesia dentro de la sociedad de acuerdo con su realidad histórica, ¿verdad? Y sobre todo respetando uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas, que es el derecho de libertad religiosa, y la paz territorial con el Estado de las Autonomías. Bueno, pues hay quien está empeñado en acabar con todo esto, ¿verdad? En desbaratar todo esto. Y claro, así pues nos encontramos con un país. Yo lo reflexionaba este domingo, se lo decía además a mis hijos, ¿verdad? Decía yo, pero qué país este, ¿verdad? País que el mismo día, diputados españoles, el mismo día, a mañana, diputados españoles apoyan las tesis británicas sobre Gibraltar. Votan con los ingleses, los únicos de todo el Parlamento Europeo. Todo el resto del Parlamento Europeo vota contra los ingleses. Dos partidos políticos hacen que se vete en el Parlamento Español, el mismo día por la tarde, una resolución de condena de un golpe de Estado en Venezuela. ¿Verdad? Y después, en tercer lugar, lo que más me dolió, bueno, el paripé este de lo de ETA, ¿verdad? Y ver allí una socialista leyendo un documento y Otegui a sus espaldas, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo, eso es olvidar lo que ha sucedido, ¿verdad? Y además situarse como cómplices de toda esa banda de criminales que yo no entiendo lo que está pasando, ¿no? Es como si ahora nos encontráramos que Al Capone dijera, bueno, pues mire, ustedes vamos a renunciar a seguir matando policías, ¿verdad? Y bueno, y ahora como ya no hay la ley seca, bueno, pues vamos a dedicarnos a extorsionar por otra vía o distinta o diferente, y pedimos perdón y ahí seguimos, ¿verdad? Bueno, pues, esto que hablábamos del papel de la religiosa, que era el origen de su pregunta, lo que se intenta es acabar con esos grandes pilares que han marcado esta maravillosa convivencia que conseguimos los españoles en 1977, con generosidad, con renuncia, ¿verdad? Paz militar, la paz religiosa. La paz religiosa, y con esto quiero decir solo, es una frase, me lo decía Marcelino Oreja, un gran ministro de Asuntos Exteriores, que se la dijo Santiago Carrillo. Cuando sí, sí. Marcelino Oreja consulta a Santiago Carrillo, fíjese usted, con la biografía de Carrillo, y lo consulta acerca, lo informa, más que consultarlo, lo informa sobre el rumbo que estaban tomando las negociaciones con la Santa Sede y los acuerdos con la Santiago Carrillo le dice a Marcelino Oreja, bueno, yo todo lo que sea construir la paz religiosa de una vez por todas, el Partido Comunista votará a favor. Bueno, pues todo esto ahora hay...
Sí, hoy es denostado por los miembros del PC, Izquierda Unida, que dicen era un conservador categórico.
Facha.
Fíjese usted, pero es que... Pero bueno, es todo este concepto nuevo que hay hoy en el lenguaje político, ¿verdad? Si un católico se manifiesta, es ultracatólico, es un integrista católico, es un fanático religioso. Ahora, nadie dice, por ejemplo, esto mismo que estaba diciendo usted, bueno, pues los extremistas comunistas o los fanáticos izquierdistas o los radicales de Podemos, ahí no se pone calificativo. Y como esto podríamos seguir argumentando ad infinitum, ¿verdad? En la pérdida de la batalla conceptual, que siempre es importante, y que en el caso de la Iglesia se manifiesta sobre todo en esa repetición constante de falsedades y mentiras, que si tiene privilegios, que si no paga impuestos, etcétera, que como nadie contesta, al final en la opinión pública se terminan asentando como verdades, ¿no? Y además, como aquí tenemos cierta tendencia, ¿verdad?, un poco anticlerical y a olvidar el pasado, bueno, pues siempre cae bien entre la gente.
Chencho.
Sí, embajador Vázquez.
Buenos días, maestro.
Veo que cumplir 71 años no le hace disminuir en absoluto su claridad y su capacidad de poner el dedo en la llaga. También me he percatado que...
Son pocos años, además, 71.
Son pocos, pero él no le ha aminorado en nada la claridad. También me he percatado de que la llegada de Pedro Sánchez para usted no sería solo la hecatombe, sino, como diría en algún lugar de Almería, la hecatacombe. Pero la pregunta es la siguiente, en el tema que más me preocupa a mí y que presumo que también le preocupa a usted. Si se consumara el intento de desconexión, de rebelión de las autoridades catalanas frente a España y al gobierno de la nación, ¿usted cree que el Partido Socialista apoyaría monolíticamente al gobierno? Porque yo tengo mis dudas. Yo pienso que algún sector del Partido Socialista empezaría con remilgos de que Rajoy no sabe dialogar y no apoyarían al gobierno de toda España, al gobierno democráticamente elegido, en un momento clave para la historia de España.
Yo tengo mis dudas también sobre cuál sería la actitud final de quienes, en mi opinión, nada tienen que ver con el PSOE, que es el PSC, ¿verdad? Nada tiene que ver, que eso es una... Ahora que estamos en Semana Santa, es una cruz que no acabamos de desprendernos de ella, ¿verdad? Y la seguimos llevando a cuestas, yo creo que ya con un cierto componente de masoquismo, ¿verdad? Pero yo creo que el Partido Socialista sería consecuente con su compromiso con España, ¿verdad? Todo y esto además, yo creo que además en esta cuestión no hay que dramatizar, lo que hay que hacer es simplemente es pedagogía, y el ciudadano tiene que ser consciente de que el gobierno de turno, el gobierno que sea, tiene la obligación,
ahí está,
la obligación de aplicar la ley, y sobre todo, porque ya no es porque lo diga esta Constitución, el principio político más elemental es que quien tiene las responsabilidades de gobernar debe defender el país que gobierna frente al enemigo exterior y frente al enemigo interior. Claro. Y en este caso tendremos un enemigo interior, que en su momento en la historia, cuando hubo problemas similares a este, se actuó, por cierto, con mucha más celeridad y sin ningún tipo de complejo, con respecto a los intentos que hubo de ruptura de la unidad de España, que no es algo nuevo, porque mamarrachos los hubo siempre.
Pero es que, señor Vázquez, buenos
Dígame
días.
Usted, soy, buenos
soy,
días.
Soy Gloria Lomana.
¿Qué hay, Gloria?
Usted ha dicho que debe ganar Susana para no meter...
Que espero.
Ya, no, pero incluso... ha pronunciado la frase con esta literalidad de debe ganar, pues claro, como lo ha argumentado además estupendamente y que yo además lo comparto, para no meter la cerilla, que se supone que la cerilla sería Pedro Sánchez, que esto yo también lo comparto. Por lo tanto, dependerá de quién gane las primarias, señor Vázquez, porque no tienen la misma posición. ¿Está usted seguro de que si las ganara Pedro Sánchez no estaríamos en una situación de desestructura total en el país y se apoyarían, sí, como sí, tuvo esa tentación, pues apoyar independentismos y movimientos complicados?
Coincido con usted plenamente.
O sea, que lo que hay que ver es quién gana primero el partido.
Porque si gana Pedro Sánchez, sería ya la eclosión definitiva de lo que yo califico la ocupación con K del Partido Socialista Obrero Español. Es que de un tiempo a esta parte, un partido con una trayectoria tan prolongada en el tiempo, el partido más antiguo de Europa después del Partido Socialdemócrata Alemán, con 135 años de historia, con aciertos y errores, indudablemente, a lo largo de toda su historia, pero con unos valores determinados, ¿verdad?, que siempre ha mantenido y ha defendido. De un tiempo a esta parte, ese partido se ha visto ocupado por personas, en unos casos procedentes de otros partidos, por personas procedentes de trayectorias estrictamente burocráticas, y cuando digo ocupados, repito, es ocupados con K, los cuales, sin renunciar a sus, en unos casos a sus intereses y en otros casos a sus ideas, se han aprovechado de un momento de debilidad interna, de desorganización interna, y en un cortísimo espacio de tiempo han trastocado totalmente por dentro las estructuras del Partido Socialista.
¿Y usted se daría de baja? ¿Usted se daría de baja del Partido Socialista? ¿Cree que alguno más lo haría si ganara Pedro Sánchez?
Yo en estos momentos no soy militante cotizante, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy simpatizante de entrada en cada partido, ¿verdad? No soy socio del club, pero ya desde hace 2 o 3 años, sobre todo desde el problema de la unidad del problema de Cataluña, ¿verdad? Es un problema que a mí me ha distanciado totalmente. Me quebró mucho en mis sentimientos la ley de memoria histórica, la aplicación de esa ley, ¿verdad?, porque era renunciar al gran valor de la reconciliación nacional, y definitivamente pues las vacilaciones, los planteamientos de reforma constitucional, de federalismo asimétrico y todo eso, pues me llevó a entender de que no podía continuar en la disciplina de un partido, ¿verdad? No es cuestión de mayoría o minoría, ¿verdad? Eso es una cosa diferente. Uno puede estar en minoría en políticas económicas, políticas sociales, políticas internacionales, pero hay problemas que son problemas de fondo, ¿verdad?, que es la respuesta que uno da desde su conciencia al proyecto de vida que quiere tener. Y en este caso, pues la Unidad de España es un pilar inamovible, ¿verdad?, y por el que hay que luchar sin ningún tipo de complejo. Bien. Y entonces, lo que yo me refiero es que Sánchez representa precisamente, es el paradigma de esa ocupación, ¿verdad? Porque con tal de ocupar el poder, Sánchez lo que terminó diciendo es que estaba dispuesto a pactar con los independentistas, estaba dispuesto a pactar con Lucero del Alba, con el que aquí apareciera, ¿verdad? Y por lo tanto, claro, eso sería ya, pues, de alguna manera, la ruptura definitiva sería aprovechar unas siglas sin compartir lo que esas siglas representan para gran parte de la sociedad, lo que representan históricamente, y sobre todo unas siglas que tienen un papel y una función determinante. Usted lo ha dicho muy bien, en la sociedad española, porque claro, si el Partido Socialista toma ese giro, apague y vámonos, ¿eh? Vamos a tener un futuro muy complicado, porque faltará siempre esa pata institucional de la alternativa de gobierno, o lo que es peor, la alternativa de gobierno que aparecería, pues mire usted, pues sería el preámbulo, el levantar el telón para una España con riesgos de convertirse, lo digo tranquilamente, en una Venezuela. Porque es lo que el proyecto de sociedad que defiende esta gente, ¿verdad? No es otro. Además, es que lo grande de esto es que no lo oculta. Es que lo grande de, igual que los nacionalistas no han ocultado jamás que querían como objetivo último la independencia. Bueno, pues estos de Podemos y tal ya nos dicen el proyecto de sociedad que ellos quieren construir, y aquí estamos con una venda delante de los ojos, ¿verdad? Total y absoluta.
Pues mi querido amigo, don Paco Vázquez, es siempre una delicia charlar con usted, escucharle, conocer alguna de sus impresiones sobre las cosas que pasan. Le deseo una feliz Semana Santa.
Igualmente.
Se queda usted en Coruña, ¿no?
Pasando. Sí, pero mire, mejor le voy a decir una cosa, ¿eh? A lo mejor no le va a gustar, pero ayer por la mañana, cuando salía de la misa de Ramos, me saluda un matrimonio y me dice, ay, nosotros seguimos mucho a usted, lo admiramos mucho. ¿Ustedes dónde son? De Sevilla. Y dije, ¿pero qué hacen unos sevillanos? Semana Santa en la Coruña. Ah, ya la tenemos prevista y nos venimos aquí a Coruña.
Hace muy bien, si se encuentran además un buen tiempo, ya que mejor.
Muy bien,
pues,
muchas gracias.
Querido
muchas
Paco, gracias. Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós, señor embajador, adiós.